Radio Registro de Video, tomado el receso prudencial, proceder al despacho a emitir la sentencia que en derecho corresponde. Doctora María Los Ángeles, doctora Juliana y doctora Lina. Bien, reunir los presupuestos procesales con el fin de emitir la sentencia respectiva a la directora para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, indica que una vez tomado el respectivo receso, procede a emitir la sentencia que corresponde en derecho, en el cual, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, conforme al artículo 24 del Código del Proceso 5758 de la Ley 1480 de 11, encuentra que la actora, la señora Lina María Ocampo Palacio, ha solicitado que, a través de la acción de protección al consumidor del asunto, que se ordene a Banco Davivienda que se declare que el Banco Davivienda ha vulnerado los derechos del consumidor financiero que tiene la mandante. Segundo, ordenar a Banco Davivienda a que se reintegre la mandante a la suma de 700 mil pesos. Tercero, condenar en costas a Banco Davivienda. Solicitudes que en su oportunidad su profesora han demandado mediante la proposición de sendas exenciones de mérito. En el presente caso, las partes tuvieron como hecho relevar que la señora Lina María Ocampo Palacio se había vinculado contractualmente a través de un contrato de depósito electrónico denominado de plata, asociado al cuento al número celular terminal 9175. Igualmente, que el día 17 de abril de 2023, al celular de la usuaria llegó un código para la realización de la operación y que ella pues indica no, en su interrogatorio de parte no haber solicitado. Igualmente, que para el día de las para ese mismo día, 17 de abril de 2023, se realizó una operación con cargo al producto de Davil Plata por valor de 700 mil pesos, operación que es desconocida por la demandante y pues frente a la cual gira en torno a esta controversia. En el presente caso, las partes tuvieron como relevado de prueba que, o en el presente caso, pues, encuentra el despacho que el sujeto estudio consiste en un contrato de depósito electrónico, como se extrae de lo dispuesto en la demanda y su contestación, en el cual encuentra contemplado en el regulado en el título primero y capítulo primero del artículo 2.1.15.1.11 del decreto 2555 de 2010, producto que registre las características de un depósito a la vista semejable a las cuentas de ahorro a nombre de una persona natural o jurídica, el cual conforme al artículo de la presencia en el numeral debe estar es asociado a uno o más instrumentos o mecanismos que permita a su titular mediante documentos físicos o con mensajes de datos extinguir una obligación dineraria y o transferir fondos y o hacer retiros. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha, invierte los recursos captados del público y por ello invierte de y por y bueno, ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que les exigiría a las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control. De control en los elementos transaccionales. Ahora bien, sea de caso indicar que en efecto, pues conforme a esta norma, el artículo 335 de la Constitución Política, pues las partes como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y transacciones de carácter técnico, servicios de los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perderse de vista que dado el interés público que cobija la actividad financiera, esta incorpora regulaciones especiales de protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a los que se refieren los artículos 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada de los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente y particularmente por el ejercicio profesional de que su actividad le impone. Deberes que, de conformidad con la literal F del artículo 5 y de la Ley 388 de 9, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractualmente pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero, protegidos durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada, como lo establece en su mismo canon normativo. Ahora bien, dentro de lo señalado, téngase que es propio de las entidades financieras la ejecución de operaciones que les corresponden, deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, conforme al artículo 335 ya citado a lo largo de esa sentencia de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 de 1887 y la ley 1328 de 9. Tales medidas son correlatos de los derechos a los usuarios, los productos y servicios de estándares con seguridad y calidad. Literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la ley 1328 de 9, incorporándolos el artículo 5 de la ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con su entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le existen, máxime que aquello que se encuentra en juego de su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la ley 1328 citada prevé como una buena práctica la protección de los consumidores financieros la de observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especialmente pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringen los derechos de los consumidores de conformidad con lo anterior. Se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia de las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar la ubicación del contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones que a su cargo se encuentran, máximo que si se tiene en cuenta lo que se encuentra en juego, su propio patrimonio. Súmese a ello, como lo sugiera la Unidad de Sala Civil de Casación de Justicia de la Corte Suprema de Justicia en sentencia S.C. 186-14 de 2016, del 19 de diciembre del año 2006, radicación 0501-31-0003-001-2008-00312-01, componencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, señaló: atiende la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o del que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que ya existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de sus operaciones obtienen, los riesgos de las pérdidas de las transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben de asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en ellos la seguridad que le ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente o sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que es este quien el control de mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implementados en los software especiales usados con los cuales cuentan. La culpa incumbe demostrarle a quien alegue artículo 836-135 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún la sienta de culpa. Ha indicado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia S.C. 5176 del 18 de diciembre de 2020 del magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta. La Corte Suprema de Justicia estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar un contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes el depósito de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros de la tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario, mediante algo que sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que es la biometría. Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro o corrientes, la obligación de verificación de los recursos depositados en cuentas de ahorros corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad con su cliente. Acorde con la clasificación anterior de Moge, la prestación de asesoría de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución de riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que ya incita a la garantía a salvaguardar los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente, con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se muestre acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente.
¿Qué onda de plata? Bueno, esto pues ya lo voy a llamar.
Bien, en esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado en el artículo 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la actividad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes de responsabilidad es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se indilga, probando que las consecuencias que originaron el deterioro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, podrían a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta y en ella tiene escrita la clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro o a través de una red de cajeros, en esta hipótesis los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistentes en algo que se tiene en la tarjeta de débito y algo que sabe que la clave numérica habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave y jurídico en tanto la custodia de sus elementos le correspondían, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quiere encontrar el eludido plástico, acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario. Sucede que la materialización del lícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a partir de los extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Permítame un segundo, por favor. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de qué modo que sus efectos tenían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a la cuota de participación, o sea, en el momento en que solo uno de esos antecedentes antes fue determinante para la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida integralmente. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura establecer de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de operaciones reclamadas para él, lo cual se reitera, debe tenerse en cuenta la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, lo cual constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, revelando de prueba el hecho correspondiente e invirtiendo la carga de la prueba. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la necesidad de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni les haya permitido incumplir, despedir, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en su propio patrimonio. Al respecto, téngase en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 164-96-2016, proferida el 17 de noviembre de 2016, dentro de la radicación 76001-3103-002-1996-136-2016-2016, componencia de la magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, señala lo siguiente: empero, esa exigencia, el del deber de seguridad y protección, no solo aplica la entidad bancaria, el cuenta correntista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que lo dejen a salvo, sea a él o a la entidad de cualquier ilícito, verificarse a custodiar debidamente los elementos residuos del banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que les desempeñe, de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. Así las cosas, si bien en principio la entidad financiera es responsable por el riesgo propio de la actividad financiera, puede llegar a exonerarse de manera total o parcialmente en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. Ahora bien, Frente a lo anterior, se ha de caso indicar que como problema jurídico el despacho estableció que consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de Vivienda con ocasión de la operación realizada el día 17 de abril de 2023 por valor de 700 mil pesos y que afectaron los recursos del contrato de depósito electrónico denominado DaviPlata para el día 17, para la fecha ya señalada por valor de 700 mil pesos y que afectó el producto identificado con la cuenta terminal número 9175 de titularidad de la demandante nacional Lina Ocampo y en caso afirmativo si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En este punto, cabe señalar que la valoración de los elementos probatorios aportados en, este, en la actuación de este despacho observa que, en efecto, bajo el número el producto se encontraba asociado y al abonado terminado en el número 9175. Situación, pues, conforme tanto la demanda con la atestación de la demanda, asimismo con lo indicado en los interrogatorios de parte, realizada a ambas partes. Y en ese orden de ideas, este era el número asignado para el mes de abril del año 2023 a la consumidora y que se encontraba asociado al producto pues, que acá es objeto de estudio. Mismo celular que reconoce pues, la demandante ser de su propiedad al momento de hacer las transacciones y además pues, que ahí recibía mensajes del banco. Ahora bien, frente a lo anterior, la actora indicó que previo para el día de las operaciones recibió un mensaje de texto relacionando o indicando que habían o correspondían a operaciones que no conocía o desconocía. Frente a lo anterior, la actora indicó que no se comunicó con la entidad financiera y por el contrario señaló frente a este aspecto que si bien procedió a revisar o constatar que sus dineros se encontraban dentro de la aplicación, no hizo ninguna maniobra o ninguna actuación adicional con el fin de realizar algún bloqueo o a darle aviso a la institución bancaria. Denótese que esta subida es una obligación en cabeza del consumidor financiero, conforme a lo señalado por la misma magistrada ponente Margarita Cabello Blanco en sentencia que ya hice alusión y en la cual indica que dentro de las obligaciones de los consumidores están la de proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude, obligación que se encuentra en cabeza de la consumidora y que pues el despacho encuentra incumplida. Mismo pues dado que la demandante al indicar o al señalar que recepcionó dichos mensajes de datos y el día de hoy en su interrogatorio de parte señalando esto conforme al interrogatorio de parte, que cuando se le preguntó si él intentó comunicarse con la institución bancaria, indicó que no, que simplemente ingresó a la aplicación con el fin de verificar que los dineros se encontraran dentro de su respectivo producto, pues el despacho de ahí, pues sí estará un incumplimiento de la consumidora financiera, pues ante esto fue una omisión dentro de sus deberes que le correspondía como consumidora, obligación que se encuentra compaginado inclusive con la misma propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, frente a lo anterior, la actora también indicó que, frente a lo anterior, también se da el caso de indicar que, pues, no podemos dejar de lado que para la resolución del presente caso se aportó por parte de la institución bancaria, con coacción a contestación de la demanda, el documento titulado Reglamento de Depósitos de Bajo Monto, del cual se estará que son, de lo cual se estará en que hay unas, lo siguiente, y es que hay una serie de obligaciones dentro del consumidor, y entre de esos se encuentran la custodia de sus elementos transaccionales. Este, más allá de esta situación, y profundizar frente a las obligaciones que se encuentran en casa del consumidor financiero, lo cierto, pues, que el consumidor financiero también tiene una obligación y es la de custodia de sus elementos transaccionales. Esto en consonancia con el marco jurisprudencial anotado. La sentencia de la doctora Margarita Cabello, quien indicó que efectivamente que está la custodia de sus elementos transaccionales, la sentencia de el magistrado ponente, ya también citado por parte del despacho Ariel Salazar, y también claramente pues la sentencia que el despacho ha hecho mención. O la jurisprudencia que ha hecho mención del despacho del doctor Luis Alonso Rico Puerta. Frente a esas tres sentencias que claramente pues, corresponden a una doctrina probable, encuentra el despacho pues, en efecto una coincidencia en la postura de la Corte Suprema de Justicia, en la cual señala al unísono que en efecto el consumidor le corresponde la custodia de sus elementos transaccionales. Esa situación pues, se encuentra por el parte del despacho o la vez reflejada en el reglamento de depósito de bajo monto. Ahora, en frente a lo anterior, tengas en cuenta que observa el despacho que conforme a lo indicado por la misma manifestación del interrogatorio de parte que se surtió el día de hoy por parte de la actora, de la demandante, se indicó que previo al curso de la operación objeto de debate se había recepcionado una clave OTP con destino al número celular como consta y situación pues, que se encuentra también reflejada dentro del mismo log transaccional aportado pues, con la contestación de la demanda y que pues, en este sentido se realizaron las operaciones debatidas y además que también pues, para el ingreso de la aplicación también contará conforme al indicado por el representante legal, dichos elementos o dichas claves eran necesarios para realizar estas las claves OTP para realizar las operaciones aquí que debate. Por lo que se observa que quien realizó las operaciones obtuvo las mismas a partir de la digitación de las claves y elementos transaccionales que se encontraban bajo la custodia de la demandante, por lo que determina que para efectos de las transacciones discutidas, en algún momento se presentó la pérdida de los elementos transaccionales bajo la custodia de la demandante y con ello base se puede materializar la realización de operaciones debatidas. Así las cosas, encuentra el despacho un incumplimiento en cabeza de la consumidora financiera o la estriba de dos partes. Uno, la visión de no dar aviso frente a que encontraba ella, según inclusive su propio dicho en su interrogatorio de parte, situaciones que consideraba que se encontraba, situaciones o mensajes de datos que se encontraban por fuera, o que inclusive llevó a que comprobara que si esos dineros se habían sido extraídos y que ella misma verificó que no había sido así el día previo a las operaciones. Y segundo, pues en efecto que conforme a lo indicado por la actora, el teléfono recepcionó la clave OTP, la cual fue previa previo a la operación de objeto de debate, y tan solo pues unos segundos después, unos minutos después, con ocasión de dicha obtención, dicho elemento, se procedió a realizar la operación. En ese sentido, pues se encuentra el despacho acreditando el cumplimiento de la consumidora financiera. Ahora, de sentado anterior, se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye una causa única, exclusiva y determinante del daño reclamado, en la medida que el cumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir con las obligaciones que previamente les asiste. Párrafo primero, artículo 6 de la ley 328-19, los que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por la demandante. En efecto, conforme con el régimen de actividad financiera de expreso interés del público, por disposición del artículo 375 de la Constitución Política, la ejecución de las obligaciones que le corresponden al profesional financiero debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas tributivas de precaución e información dispuesta para soportar el interés público que la actividad financiera comporta y la protección especial al consumidor que prevé el artículo 78 de la Carta Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 328 de 9. Las medidas son correlatos de derechos de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 328 de 9, durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 328 de 9 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. En armonía con lo anterior dispuesto, se establece y contempla unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de servicios financieros contenidos en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la Circular Única, Circular Externa 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, integran las obligaciones contractuales de la en la entidad vigilada. Con esta se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en el ejercicio profesional, de la que consecuentemente se benefician sin que en todo caso se entiendan dispensadas de otros tres mecanismos adicionales que resultan adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o que representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas, resulta especialmente relevante en el análisis que nos ocupa los consistentes en primero establecer procedimientos para el bloqueo de los canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, elaborar perfiles de los consumidores transaccionales de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de sus operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Es decir, encuentra el despacho conforme a este producto y resalta el despacho, contrato de depósito electrónico, encuentra el despacho que hay dos obligaciones que se encuentran en cabeza de la institución bancaria. Uno, la de establecer los procedimientos para bloqueos, y dos, la de elaborar las costumbres transaccionales ya indicados. En ese punto resulta necesario estar referirse a las manifestaciones efectuadas conforme a las manifestaciones realizadas frente a las costumbres transaccionales. Y frente a ese aspecto, tengas en cuenta que conforme a la circular 042 de 2020 se estableció que como modificado por el artículo 3 del título 1 del capítulo 2 de la circular básica jurídica 6.2, instrucciones especiales en materia de seguridad y calidad de realización de operaciones. Las entidades vigiladas deben observar las operaciones generales previstas en materia de requerimientos mínimos de seguridad y calidad para realización de operaciones previstas en el numeral 2 del título 1, título 2 de la parte primera de esta circular, con excepción de los siguientes: elaboración de perfiles transaccionales de los clientes y perfiles anteriores, las entidades vigiladas atendiendo el análisis del sistema de administración de riesgo y las medidas de protección al consumidor financiero que se adopten para los productos relacionados en este subnumeral podrán implementar cualquiera de estas medidas. Es circunstancia que debe estar informada de manera oportuna y clara a los consumidores financieros en relación con este último punto. Cabe señalar que esta entidad financiera puede implementar cualquiera de las medidas de seguridad con circunstancias que deben ser informadas, como indica la norma de los consumidores financieros. Sobre el particular, tengas en cuenta que conforme al reglamento, la cláusula 21ª, autorización de tratamientos de datos, el cliente autoriza el a recolectar, usar, almacenar, compartir datos personales y financieros para que ha suministrado para las siguientes finalidades: compartir empresas o proveedores cuando sea necesario para el contrato, complementar los servicios financieros en asuntos como canal de atención, validación y identidad, entre otros, en el que te utiliza el tratamiento de datos, sus desarrollos, herramientas con el de generar estadísticas, prevención de fraudes y gestión de inteligencia de información para la correcta ejecución del contrato. Por tanto, el cliente autoriza a Banco de Vivienda a acceder a dicha información y tratar datos legalmente obtenidos, así como a tener un conocimiento adecuado sobre el comportamiento y sus referencias en el que el desarrollo de las relaciones financieras, comerciales o de sus servicios que haya adquirido el cliente para evaluar situaciones de crédito, actualizar sus datos o revisar su perfilamiento como cliente, usuario o cliente potencial con ocasión del ofrecimiento de productos y servicios. Así las cosas, como bien lo establecía en el inciso final del numeral 6.2 antes citados, aun cuando no se exigen medidas de seguridad a las entidades financieras en cuentas de bajo monto, lo cierto es que sí pueden aplicarlas siempre y cuando informe ello al consumidor financiero. A partir de lo anterior, cabe poner de presente que, acorde conforme lo informado en el reglamento de producto objeto del banco demandado, optó por informar al consumidor que prestaría el medio de seguridad transaccional elaborado, denominado perfil transaccional, es decir, optó por someterse a la excepción planteada al último inciso del subnumeral 6.2 de la norma en cita, razón por la cual pues, les exigirá al banco para el producto de David Plata la observancia de medidas de seguridad de elaboración del perfil de sus clientes. Ahora bien, como cursaron las operaciones mencionadas, téngase en cuenta que no correspondió a una operación realizada el día 17 de abril de 2023 a las 10 y 10 y 17 de la mañana, con cargo a, en efecto, al contrato al contrato de David Plata, por valor de 700 mil pesos y correspondiente a una compra de RappiPay en PCE, conforme al concepto o al canal que os refería. Analizadas las mismas frente al hábito transaccional de la demandante, se encuentra que son con antelación a las operaciones de objeto de debate, la consumidora sola sí tenía múltiples transferencias de recursos solicitados por el mismo canal y que por cantidades similares, inclusive superiores a las operaciones que existían como las realizadas el día objeto de estudio, que es el 17 de abril de 2023. Al respecto, frente a las operaciones que había realizado la actora previamente, tengas en cuenta que el día 11 de noviembre del año 2022 realizó a las 3:52:31 una compra por RappiPay en PSS, a las 14:07:32 una compra con RappiPay en PSS. En ese orden de ideas también hay una compra PC de compras y pagos por 214 pesos el mismo día 11 de noviembre de 2022 a las 14:22. En ese orden de ideas, si bien el despacho observa también otras operaciones de ese mismo día, lo cierto es que frente a las operaciones realizadas, de las 13:52:31, la de las 14:07:32 y las del 14:22:12, pues se encuentra el despacho pues que el uso del canal y montos no eran ajenos a la consumidora financiera y por el contrario pues su costumbre transaccional pues se encontraba conforme con las operaciones ahí indicadas, pues incluso realizaba la actora montos superiores, por lo que constata, inclusive sumado a esos dos, por lo que constata el despacho que las operaciones objeto de litigio, las operaciones, la operación objeto de litigio se encontraba dentro del hábito transaccional de la demandante. Ahora bien, frente anteriormente cada caso indicar que conforme al indicador por la propia entidad, por la propia demandante en su interrogatorio de parte señaló que hubo o que se le indicó que hubo, no le podía ser atendida por realización o cambio o modificación de teléfono celular. Frente a tal aspecto, el despacho solicitó de oficio la solicitud de enrolamiento y una certificación de informe de novedades indicando si para el día de las operaciones se registró cambio de equipo o modo necesario para el enrolamiento y actualización de datos, contacto para acceso a los canales virtuales por parte del demandante, en la que se advirtiera dicha fecha y hora de cada uno. Frente a eso se llegó el registro en el cual se indica que, según este memorial, el archivo es el mediante el cual se puede observar que no se reportan novedades relacionadas con con cambio de dispositivo. Luego, el banco continúa siendo enfático en la medida en que no evidencia dicho documento alerta relacionada con el mencionado cambio. En ese orden de días, el despacho no encuentra pues ninguna operación o pues no encuentra en este aspecto algún asunto inusual o diferente. Y frente a este aspecto, pues también debe el despacho valorar, pues inclusive lo narrado por hoy la consumidora, pues que indicó que para el momento de la reclamación habían pues por lo menos dos, a través de dos vías realizándose la reclamación, un lado a través del mensaje de texto y otro a través de mensajería chat, el cual fue aportado dentro del escrito introductorio de la demanda del orante del 000, y el otro lado pues por parte de una consumidora financiera pues que indicó que estaba a través de otro canal. En ese sentido, pues el despacho tampoco puede traer ningún incumplimiento de la entidad financiera, pues dado que pues por una parte no observa ninguna modificación dentro de los dispositivos y elementos transaccionales de la consumidora, y del otro lado pues se ha dado el caso resaltar por parte de esta delegatura que pues en efecto para el día de las operaciones o el día de las operaciones objeto de debate pues habían múltiples personas a través de canales teniendo comunicaciones con ocasión a dicha operación objeto de debate, esto conforme a derecho 00, lo cual también inclusive se encuentra dentro del interrogatorio de parte. Ahora, y por último, frente a la solicitud que estará el despacho de la de compulsar copias con ocasión a un posible una posible falsedad dentro de la aclaración realizada por la parte demandante, pues una pues el despacho encuentra que las manifestaciones frente al actor debe resultar que ella también indicó que no sabía que las operaciones que se realizaban se llamaban Rappi Pay PC, eso lo indicó en su interrogatorio de parte. Y de otro lado, pues si considera la entidad financiera que la para incurrir una conducta que constituye un hecho punible, eso deberá asumir la carga de presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes y las consecuencias jurídicas que esto conlleve. Al respecto, en casos similares, ha dicho la Corte Suprema de Justicia que la sala ha sido constante en sostener que le corresponde a la parte que está persuadida de que hay mérito para adelantar la noticia de a las respectivas autoridades, asumiendo la responsabilidad por las denuncias y las consecuencias que yo diría. Corte Suprema de Justicia, STC, 11 de noviembre de 2011, radicación 0502. Reiterada en STC, 14 de marzo de 2013, radicación 04-392-00, Corte Suprema de Justicia, STC 3099-2016, STC 6145-2016, STC 4857-2017, STC 17120-2017, 19 de octubre, radicación 0116-00 del 03, entre otros muchos, subrayas en negrilla, en sentencia STC 1893-2018. Aclarar lo anterior, pues concluyo por parte de este despacho, pues se encuentra demostrado el incumplimiento de la demandante y que al haberse construido un hábito transaccional respecto a las operaciones mutuo superiores a las discutidas con atención a las que desconoce la actora y que previo a las operaciones del sector del BATE, pues tampoco el despacho cero ninguna operación fallida declinada existía que llegara al bloqueo, algún asunto que llegara a generar bloqueo. También que frente al cambio o enrolamiento de los datos, pues hay en efecto una. Secreto a través del mecanismo probatorio ya indicado y conforme a las pruebas de oficio señaladas y la certificación en el Excel señalado que no hubo ningún cambio o modificación de estos elementos, situación que inclusive frente al cual despacho en interrogatorio de parte se realizó al representante legal de Banco de Vivienda y a lo que también debe sumarse, el despacho tampoco puede dejar de lado que de otro lado, que pues la misma actora también había indicado, pues que conforme a su dicho, que por lo menos dos personas más estaban a través de múltiples canales teniendo comunicaciones con Banco de Vivienda con ocasión de la operación objeto discutida, pues en el presente caso no se encuentran un incumplimiento, no se encuentra un incumplimiento por parte de la entidad demandada. Y en ese orden de ideas, dado acaecido, acreditado el incumplimiento ya señalado en cabeza de la parte demandante y no ha acaecido o no ha acreditado el incumplimiento por la parte demandada, se van a declarar probadas las siguientes excepciones: diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, e incumplimiento de sus deberes profesionales e incumplimiento de la consumidora financiera de sus obligaciones legales y contractuales, y en consecuencia se negarán las pretensiones de la demanda. Finalmente, lo cual pues se unirá a este despacho, con lo cual no es necesario realizar el medio de otros medios efectivos conforme al artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, no se podrá condenar en cosas por no encontrarse acreditadas conforme al numeral octavo del artículo 375 del Código General del Proceso, conforme a las consideraciones pasadas la para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Colombia, de la Justicia, en nombre de la República, en nombre de la República Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar prueba las excepciones que la parte de demandada en título de diligencia del Banco de Vivienda e incumplimiento de sus deberes profesionales e incumplimiento de la consumidora financiera de sus obligaciones legales y contractuales, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente provincia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condenar en cosas. Ejecutará esa decisión por secretaría, archivos de expediente y otras anotaciones. ¿A qué ayudar? La anterior sentencia es notificada en Estados Unidos.